levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Alabamos al Señor por su inmensa bondad y también por su fidelidad, que la manifiesta en este día, haciendo posible que tú te comuniques con nosotros a través de este medio y que la administración de la palabra que expondremos a continuación llegue a tu vida para bendecir tu vida y para que Dios haga en ti aquello para lo cual siempre envía la palabra, para tu provecho, para tu edificación y para terminar la obra que comenzó en ti. Te digo que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invito a que juntos, tú allá y nosotros acá, como congregación, estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Bien, mis amados, Dios, por el Espíritu Santo, le ha parecido bien seleccionar en esta ocasión como alimento para nosotros el Salmo 102. Salmo 102, o el libro de los Salmos, capítulo 102, como lo quieran decir. En el lenguaje de la iglesia decimos Salmo 102. Vamos a comenzar a leer el versículo 1. Es una oración que hace el salmista. Dice aquí: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, por lo cual yo, como ceniza, a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como la sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah. Porque miró desde lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, y para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino y acortó mis días. Dije: Dios mío, no me acortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y tu descendencia será establecida delante de ti. Que Dios nos bendiga hoy a través de la palabra. Bien, mis hermanos, aquí hay una oración que hizo este salmista. No se sabe quién fue el salmista que escribió. Ustedes saben que Salterio, a veces decimos, dijo David, muchas veces, si no fue David que escribió el salmo. La mayoría de los salmos fueron escritos por David, pero también Asaf, que era uno de los profetas músicos, levitas, en tiempo de David, compuso salmos. El mismo Moisés, hay un salmo, Salmo 90, que fue escrito por Moisés, posiblemente el salmo más viejo del Salterio, y otros también. Hay muchos salmos que son anónimos, o sea, no se sabe quién escribió esos salmos, y este es uno de ellos. Aquí hay una oración que hace el salmista, y Dios quiere enseñarnos algo para nuestros días a través de esta oración. Indiscutiblemente, el hombre que escribió este salmo estaba deprimido, expresó una profunda depresión. Y miren la oración del salmista, escuchen ahora. Dice aquí: Jehová, escucha mi oración, llegue a ti mi clamor, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. ¿Cómo estaba el salmista? Diga, angustiado. Así que dice: inclina a mí tu oído, Salmo 102, apresúrate a responderme el día que te invocare. Así que aquí hay dos palabras: angustia y prisa, apresúrate. Otras palabras, si no llegas pronto, ay de mí. Porque dice, apresúrate a socorrerme, significa, ay Señor, la angustia mía no soporta una demora. Así que apresúrate a ayudarme. Estaba como desesperado. La angustia era desesperante. Versículo 3, porque mis días se han consumido como humo. Quiere decir, mis hermanos, eso sucede cuando usted está deprimido. Se le van los días y usted ni cuenta se da. Dice, y mis huesos cual tizón están quemados. Mire qué descripción. Mis huesos están quemados. ¿Han visto cuando se quema un cadáver? Así están mis huesos. Quemados, mi corazón está herido. Dice aquí, ¿cómo está el corazón? Herido y seco como la hierba. Por lo cual me olvido de comer mi pan. Diga, ayuno. Mi hermano, cuando a alguien se le olvida comer, está bien deprimido. Según los psicólogos, uno de los síntomas de la depresión es la apatía. Apatía social. La persona quiere estar sola. Fíjense que está triste, no quiere ver a nadie. Apatía sexual. Hay gente que tiene depresión constantemente y se paraliza en el aspecto de la intimidad. Igual no tiene deseo. Y algunos no saben lo que le pasa y le está pasando eso. Eso es una depresión inconsciente muchas veces. Apatía sexual, apatía, falta de respeto por la vida o de motivación por la vida. La persona no se arregla, no le importa, tiene la casa descuidada, los armarios están llenos, pero todo es organizado. No limpia la casa, no quiere cocinar. Eso es síntoma de depresión. No siempre, a veces eso es otra cosa, ¿no? Bien, dice, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Era tan fuerte el clamor que los huesos se le pegaron a la carne. Yo veo aquí, mis hermanos, cuando alguien, yo interpreto aquí, que si dejó de comer y estaba gritando delante de Dios, o sea, gimiendo, mis huesos se han pegado a mi carne, significa que enflaqueció. Perdió el peso. Y no porque hizo ejercicio. El ejercicio fue llorar. y gemir delante de Dios. Dice aquí: soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de la soledad o de las soledades. Significa soledad. Como dice la canción: soledad, tú eres mi acompañante. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Velo significa que no dormía. Diga insomnio. No había sueño, ni sueño, ni comida, ni relación, porque estaba solo. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Quiere decir, además de la depresión, estaba siendo acosado por los enemigos. Estaba siendo probado en el momento, estaba siendo invadido. Problemas del alma internos y problemas, circunstancias externas. Muy bien. ¿Cuántos enemigos nos atacan a nosotros cuando estamos deprimidos? Espiritualmente hablando. El desaliento, la depresión, el desánimo. En el huerto del diablo. Una vez alguien tuvo un sueño y pudo penetrar en el huerto del diablo. Dios se lo dejó enterado. ¿Saben? En el huerto del diablo, donde el diablo cultivaba sus plantas. Y había un área del huerto del diablo que era la de las des. Esa era la que más cultivaba el diablo. Depresión, desaliento, desánimo, desilusión, depresión. ¿Saben ustedes por qué el diablo le gusta las des? Porque se llama diablo. Están los tocayos de él ahí. Depresión, desaliento, desánimo, desilusión. Y sigan por ahí con... Amén. Si usted está sufriendo de cualquiera de esas, se lo está llevando el diablo. Porque ese es el huerto del diablo. Pero no se preocupe. El diablo se lo puede estar llevando, pero el Señor lo va a regresar. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. No hemos llegado al tema todavía. Vamos a llegar al tema. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrenta a mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Hay un complot, eso es cierto, contra todos nosotros. Dice, por lo cual yo, como ceniza manera de pan, y mi bebida, dice, y mi bebida mezclo con lágrimas. Oigan eso, mi bebida mezclo con lágrimas. Cuando estaba bebiendo, sobre el vaso, en la copa caían las lágrimas. ¿Le ha pasado eso a usted? Que las secreciones se juntan con lo poco que come. Oye. Dice, escuchen ahora cómo interpreta: a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. El salmista se lo atribuye a Dios. Si usted lee el Antiguo Testamento completo, usted no va a encontrar a nadie diciendo que el diablo le hizo algo. Ni a un Job, que en realidad fue el diablo. Dijo que fue el diablo. El Job, una cosa que le enojó al diablo fue: esta gente, yo los piso, los enfermo, los empobrezco, los humillo, los abato, los piso, lo hago de todo. Y ni siquiera me mencionan. Eso era la gente del Antiguo Testamento. Una mujer no paría, Jehová cerró matriz. Nunca decía, el diablo, yo reprendo al diablo. No, el diablo no puede cerrar matriz. Jehová es que cierra matriz. Alguien decía, me vencieron los enemigos, los filisteos, en la batalla. Jehová los entregó en mis manos. O sea, Jehová me entregó en sus manos. No decían, el diablo. No. Jehová los entregó en sus manos. Mire, fíjense el colmo. Y vino un espíritu malo de parte de Jehová. Nunca usted va a escuchar a decir que el diablo le hizo algo. ¿Quiere decir que no era el diablo? Sí, era el diablo, pero con permiso de Dios. En el libro de Job se revela muy bien. El diablo lo hacía todo, pero con permiso de Dios. Y cuando Dios le daba permiso de invadir a un justo, le dice, pero hasta aquí vas a ayudar. No toques su vida. Hasta aquí llegaste. Quiere decir que le da permiso y le pone freno. Eso dice mi Biblia. Aquí la depresión, posiblemente fueron circunstancias, problemas, pero el salmista se lo atribuye a Dios. ¿Por qué? Eso es creer en la soberanía. Eso es creer, el que dirige mi vida es Dios, no es el diablo. No son las circunstancias. Es mi Dios el que me dirige. Así que él me levantó y me dejó caer y me reventé sobre el piso. Me lo hizo Dios. Ese no es el Dios que tú conoces de la religión. Que te lo quieren poner tan... Ha inventado una bondad que no es, ni siquiera es de Dios. Ay, eso no puede ser. ¿Cómo Dios te tiene así en una cama, en un hospital? Eso, por Dios, es amor, hermano. Ay, se ve que tú eres un niño que no conoce a Dios. Porque el niño todo lo que recibe son juguetitos, cositas bonitas y todo. Ay, pero Dios te quiere hacer un hombre. Te quiere hacer maduro. Una cosa te digo. Una cosa. Cuando yo digo que Dios lo hace, no es que Dios se bajó del trono y te manda el problema. No. Si Dios lo permite, ya lo hizo. Si Dios lo permite, ya lo hizo. ¿Por qué? Porque si Él no quiere, no ocurre. Y si lo permite, tiene propósito. Él no aflige, dice el libro de Lamentaciones, Él no aflige innecesariamente a los hijos de los hombres. Siempre tiene algo mejor para ti. Él sabe recompensar a los que sufren, sabe consolar a los que sufren. No deja para siempre caído al justo, defiende al justo, pelea por el justo, tiene promesa para el justo, se aprovecha del dolor del justo para avergonzar a los enemigos y usa a los enemigos para disciplinar a los justos. Y Jehová se gloría en todo, hace lo que quiere y sigue siendo justo y bueno. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Porque un verdadero padre no solamente da amor y cariño, sino disciplina. La disciplina es la verdad, el amor es la misericordia. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Pero algunos quieren que le den tanto amor que hasta los engañen. Ay, hijito, tú no estás enfermo. Hijito, nunca te vas a enfermar. Hijito, Dios nunca va a permitir que quiebres. Hijito, nunca vas a tener un accidente. Hijito, Dios no va a impedir que el diablo te haga nada. Hijito. Eso no es lo que dice my Bible. Digo mi Biblia. Eso es lo que dice mi Biblia. Este hombre todo se lo atribuye a Dios. Eso es común en el antiguo pacto. El que entiende a Dios no está con el diablo. Yo créame, inconscientemente Dios me enseñó eso a mí. O sea, el diablo no existe en mi vocabulario. No existe. Yo solamente reprendo al diablo cuando Dios me dice, hay que guerrear. Y entonces ahí ustedes ven que me armo. Si ustedes ven hablando a mí aquí, ¡racata, bababa! Y reprendo. Porque algo está pasando en el ambiente que Dios me dice, ahora ataca. Pero si no... ¿Saben ustedes cómo yo ataco al diablo? Creyéndole a Dios. No hay arma más poderosa. ¿Saben lo que dice la Biblia? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Saben lo que dice el versículo que sigue? Al cual resistid firmes en la fe. Al diablo no se resiste gritándole, se le resiste resistiendo. Se les resiste, resistiendo, diciéndole, no, no importa lo que hagas, vas a quebrar tu reino y va a perder todas tus armas atacándome. Nunca me vas a mover de la esperanza a la cual yo he sido llamado y nunca me vas a hacer dudar de mi Dios y de su palabra. Y ahí cae. Cae ahí. Amén. El cristiano sabio no invierte su tiempo y su energía peleando con el diablo. Lo invierte creciendo en la fe que ha vencido al mundo. La que tú recibiste de Dios. Una cosa es tú atribuírselo a Dios como maldad. Y otra cosa es tú atribuírselo a Dios como propósito. Porque hay gente que solo te ve a Dios como maldad. Él me enfermó, Él no me ama, Él no me quiere, yo soy un hijo de nadie. Ay, nací con el pie izquierdo. Ay, no. Eso no es lo que dice ahí. Eso no es lo que dice ahí. No es culpando a Dios de tu desgracia como el responsable que te quiso hacer daño. Eso es atribuirle despropósito a Dios. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de creer que Él me ama, que tiene un propósito conmigo, que Él es incapaz como padre de entregarme en la mano del diablo para que me destruya, y que si un día se lo permite, es para avergonzar al diablo, cumplir su propósito, enseñarme a mí, madurarme a mí, complicar la cosa para luego manifestar su poder en mi vida, para que yo vea su poder y su amor y cuánto interés tiene en mi vida. Eso es distinto. Pero el cristiano niño siempre está culpando a Dios. Como el niño, mami, tú no me quieres, tú no me quieres, tú no me quieres. Porque tú no me das esto, tú no me dejas ir con mis amiguitos. Cuando uno es niño siempre se está quejando y siempre está culpando a los padres, incluyendo a Dios. Pero usted dice, no, mire, ¿usted cree que usted ofende a Dios con decir que lo que le está pasando es Dios que lo hizo? No, usted le está dando gloria a Dios. Porque usted le está diciendo, usted está creyendo que Él es el responsable de su vida, que Él jamás va a permitir que le pase nada si que Él no lo sepa. Él constantemente te está diciendo, hijo, yo tengo control, yo te amo, yo soy incapaz de abandonarte. Es necesario que pases por esto, pero tengo algo mejor para ti. Acuérdate que te quiero enseñar, te quiero madurar, te quiero hacer fuerte, te estoy equipando. Acuérdate que en es ahí, por ahí, ahí, donde el diablo te dio, ahí, donde te afligió, que yo se lo permití, ahí es que te voy a hacer fuerte. Y luego voy a tomar esa misma arma y la voy a usar contra él. El arma, cuando David fue al templo, y dijo, le dijo al sacerdote, tiene un arma por ahí, dice, dijo, sí, hay una, aquella con la cual tú mataste al gigante. Dice, no hay otra mejor que esa. Esa es la mejor arma, aquella con la cual tú mataste al diablo. Esa es la mejor arma. Amén. Por eso Dios permitió que te violaran cuando niña, para dar tu ministerio a favor de los abusados, para que tú, cuando veas un abusado, sientas lo que siente un abusado, y tú llores con las lágrimas de los oprimidos y digas, voy a defender a aquellos violados, y ahora voy a usar el poder de Dios, y yo sé cómo el diablo me engañó, y no, y ahora voy a hacer que no engañe a esto. Así que el diablo te me dice, wow, este tiene la vacuna, este tiene la vacuna, este tiene la vacuna, está inmunizado. Ahí fue que yo lo golpeé, pero ya tiene la vacuna de la fe, ya fue inmunizado, ahora viene a sanarme a los pacientes. Ay, 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 ay. Amén. Dios te va a enseñar cómo se ven las cosas desde el punto de vista de Dios, a través de la óptica de Dios, de los lentes de Dios. Si es pequeña, el microscopio de Dios. Si es algo grande y está lejano, el telescopio de Dios. Pero todo a través de Dios es distinto. Tu depresión se convierte en gozo cuando tú ves a Dios en tu depresión, en tu desaliento, en tu desánimo. Muchas veces el Espíritu te va a callar la boca, como al salmista cuando decía, ya tú no sales con nuestro ejército, ya tú no tienes misericordia, no vale la pena ser justo, los impíos florecen como la flor del campo y siembran en la mañana y cosechan en la tarde, engañan y hacen malos negocios, explotan a los pobres y todo les sale bien, no vale la pena servir a Jehová. Y dice que de momento reflexionó y dijo: enfermedad mía es esta, no me quejaré, sino que vendré a los años de la diestra del Altísimo. En otras palabras, en vez de estarme quejando, yo voy a comenzar a mirar lo que Dios ha hecho en el pasado en mi vida. Y si hasta aquí ha estado conmigo, Él es fiel para terminar la obra, la comenzó y la va a terminar. Amén. Gloria a Dios. Hay una manera de convertirse en bienaventurado cuando no lo somos, y es esperando en Jehová. El que espera en Jehová es bienaventurado. No es un infeliz desdichado. Es bienaventurado, es feliz, es dichoso el hombre que espera en Jehová. El diablo te ve como un infeliz, un desdichado, y el mundo dice: ah, pobrecito este, tiene la vida entera esperando el milagrito este. Si yo esperaré en Jehová, y me ayudo a ser el fuerte de Jacob. Amén. Y en vez de depresión, miren ustedes ahora. Miren ustedes ahora cómo entró este hombre en la medicina. Escuchen, el 11: mis días son como sombra que se va. Mi vida se va como la tarde. Así dicen algunos cantando. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mis días son como la sombra que se va, y me he secado como la hierba. Miren ustedes, hasta 11 versículos de quejas. Ahora entramos en tema aquí. Dice el 12: mas tú, aleluya. Para usted decir más tú, tiene que decir menos yo. ¿Ah? Cuando estoy en menos yo, hay dolor, lágrimas y sufrimiento. Pero cuando dice más tú, Jehová, eres mi escudo, mi roca, mi gloria, mi escudo y el que levanta mi cabeza. Amén. Amén. El más tú es la medicina, es el antídoto contra la depresión, el desaliento y el desánimo. No importa dónde vengan. Más tú, Jehová. Me estoy secando como la hierba. Soy como el pelícano del desierto, como el buey de la soledad. Ya no como. Tengo la piel pegada a mis huesos. Ay, cómo estoy. Más tú, Jehová. Más tú, Jehová. Escuchen ahora. Más tú, Jehová, permanecerás para siempre. Yo me estoy muriendo, pero tú permaneces. Yo me estoy secando, pero tú siempre estás más verde, más hermoso cada día. Yo me estoy cayendo, pero tú estás en las alturas, Jehová. Mis años se acaban, pero tú eres eterno, mi Dios. Me acaba la fuerza, pero tú eres todopoderoso, mi Rey. Amén, amén, amén. La palabra del Señor es siempre amén. Amén, amén. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Hermano, después de 11 versículos diciendo lo que me pasa. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Aquí, hermano. Aquí hay un mensaje muy poderoso. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Y tu memoria de generación en generación. Dice, te levantarás. Y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Aquí yo me voy a parar, porque hay que pararse. Ya que me detuve tanto hablando de la depresión, Déjeme hablar ahora de Más tú, Jehová. El mensaje se llama Más tú, Jehová. Amén. Más tú, Jehová. Hermanos, miren, yo no se sabe aquí de dónde se originó la depresión del salmista. No se sabe si fue un asunto personal que provocó esa depresión o fue, indiscutiblemente, este hombre vivió en el tiempo de la cautividad, por lo que dice. Quizás desde Babilonia lo escribió o profetizó, como sucedió muchas veces, como Isaías, que vio la cautividad y vivió allá y describió la cautividad como si estuviera en ella. No sé. Yo lo que sé que, por lo que se ve en lo que sigue, la preocupación de este hombre, la preocupación, no se ve que era algo personal. El hombre estaba mirando la condición de Sión. Ahora viene consolación para los ministros, incluyéndome a mí. Amén. Que gimo y clamo y reacciono y me preocupo y lloro y espero y clamo y agarro a Dios por el manto cada día. Y le digo, ¿hasta cuándo, Señor? Mira tu iglesia cómo está, mira la condición. ¿Qué va a suceder? ¿Acaso dependerás de la debilidad del hombre? ¿No lo harás tú con tu fortaleza, oh Jehová? Y Jehová, ¿por qué callas? Porque ha hablado mucho. Parece la preocupación de este hombre nación. Y si es así como parece, yo bendigo a Dios por este salmista. Este salmista le salmé a Dios, me bendijo a mí. Porque yo me consuelo en esta palabra. Y los que aman a Dios y los que aman el propósito de Dios se van a consolar con esta palabra. Porque lo que le sanó la depresión al salmista fue el propósito de Dios. Yo estoy como el búho en las soledades, como el pelícano del desierto. La carne la tengo pegada a mis huesos. No tengo deseo de comer. Estoy deprimido, angustiado. Apresúrate a ayudarme. Y es porque estoy mirando la condición de tu pueblo. Estoy mirando cómo está Sión. ¿Cuántos saben que Sión es la iglesia espiritualmente hablando? He subido no al monte que humea, que se estremece, decía el libro, dice el libro de los Hebreos, sino a Sión. Sión es la iglesia. Así que aquí está hablando naturalmente de Israel, de Judá, pero se aplica a nosotros. El salmista se consuela en el propósito de Dios, en la fidelidad de Dios. Yo estoy así, estoy sufriendo, estoy deprimido, me siento como me siento, mas tu Jehová permanecerá para siempre y tu memoria de generación en generación. Ahí viene, ahí entró la fe, ahí entró el aliento de la vida. Qué lindo cuando estamos a veces desanimados y estamos mirando todo negativo y todo en pesimismo y en tinieblas y en decadencia y con desánimo, y de momento viene la inspiración de Dios y dice, no, yo voy a confiar en Jehová. Jehová es fiel para siempre su misericordia, Él guarda el pacto, Él nunca llega tarde. Él tiene una manera perfecta de computar el tiempo. Vendrá y no tardará. Lo hará porque lo prometió, porque no puede mentir. Hay dos cosas por las cuales es imposible que Dios mienta. Óyelo bien, iglesia. Según el libro de Hebreos, hay dos causas por las cuales es imposible que Dios mienta. Número uno, porque Dios lo dijo. Y número dos, porque juró por su nombre. Lo dijo. Y dice el libro de Hebreos que para ayudarnos a creer, no lo visite, lo estoy parafraseando, para ayudarnos a creer, Dios interpuso un juramento. O sea, se lo dijo a Abraham y se lo juró. No tenía que jurar. El sí de Dios siempre es sí y el amén siempre es amén. Pero como él sabe que somos incrédulos, juró. Juró por su nombre a Abraham y por su santidad a David. Ay, papá, como dicen en mi pueblo. ¿Cómo yo sé que Cristo reinará? Porque se lo juró a David. Le dijo, te juro por mi santidad que un hijo tuyo se sentará para siempre en el trono. I believe. Yo creo. Amén. Juró por su santidad. Amén. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra se va a cumplir. Sión será restaurada. Amén. aunque esté en el polvo. Él levantará los escombros de muchas generaciones en la iglesia, porque lo juró. Aunque yo me sienta como me sienta, Dios no se siente como yo me siento. Dios se sienta, pero no de sentirse, sino de sentarse. Y está sentado en el trono alto y sublime, y tiene gobierno, tiene autoridad. Su consejo es eterno, nubla, oscurece, entorpece el consejo de las naciones, y nadie que ha querido interponerse en su camino le ha ido bien. Y no le va a ir bien a nadie. Él es Dios. Él es Dios. Dale un aplauso, sí, celébralo. Amén. Que lucha. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. El salmista decía: mis años se están yendo como el humo, mi vida se está consumiendo en un llorar y en un gemir por causa de Sión. Pero tú permaneces, tú eres de generación en generación, así es tu memoria. Y yo sé que te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque es el plazo ha llegado. Mis hermanos, ¿cómo? Miren ustedes, aquellos que conocen el reloj profético de Dios saben, mis hermanos, que así como dice el refrán, que la parte más oscura de la noche cuando va a amanecer, así sucede. Entre más aflicción hay para el pueblo, es la señal de que viene la liberación. Cuando el faraón se endureció más y mandó a Israel a hacer más ladrillos, era porque estaba más cerca la liberación. Cuando los profetas comienzan a deprimirse, cuando los profetas comienzan a secarse, como Daniel, cuando dice que Dios iba a despertar el espíritu de los profetas y de los intercesores, y cuando Daniel vio que se cumplió el tiempo, se metió con el Señor y dice que no comió, y por 21 días se tuvo en la presencia del Señor ayunando, y después de 21 días descendió el Señor y le dijo: desde que comenzaste a orar, yo descendí, y vino el espíritu de Persia y se quiso oponer, pero yo estuve ahí contigo. Y llamé a Miguel. El diablo está turbado. Andan como las cucarachas cuando viene un terremoto, que perciben que viene destrucción. Así yo te vengo a decir a ti que el tiempo de la restauración de Sion está cerca. Ven. ¿Cómo yo lo sé? Yo lo sé porque los intercesores le están diciendo a Dios: no te daremos tregua hasta que Sion sea restaurada. El cielo va a ser invadido. Nuestras lágrimas estarán en tu trono. Nos secaremos gimiendo. Pero creeremos que nuestra liberación está cerca. Amén. Amén. Cuando usted vea a un profeta llorando, gimiendo, secándose, huela. Por ahí viene liberación. El tiempo ha llegado. Porque Dios, cuando quiera hacer algo, despierta el espíritu de los intercesores y de los profetas. Para que oren, para que giman, para que clamen. Los envía a los polos de la tierra. Los envía a orar por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Comienzan a proclamar. Ha dado entendimiento para conocer los tiempos. Ya la iglesia sabe lo que son los tiempos. Ha llegado el tiempo. Y eso hay que creerlo. Yo vengo a anunciarte, iglesia, proféticamente, que ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de que Sión sea restaurada. Y Dios tendrá misericordia. Porque llegó el tiempo. Y hay dos señales. La señal de la intercesión, de gemir delante de Dios. Y la señal de sentir hasta que se nos sequen los huesos gimiendo. Y miren cómo termina esto. Dice el 13: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. porque tus siervos aman sus piedras. Porque estaba deprimido el salmista, estaba orando por las piedras y el polvo de ella. Dice, del polvo de ella tienen compasión. Sión tiene quienes oran por ella. Hay gente que ama la iglesia. La iglesia está compuesta de piedras vivas. Somos el edificio de Dios, somos piedras vivas. Y cuando el diablo quiere derribar el edificio y tirar abajo las piedras, el Señor envía sus mensajeros y su restauración para volver a poner las piedras donde estaban y volver de nuevo a hacer el edificio y restaurar, así como hizo el templo y lo reconstruyó de nuevo. Versículo, hermanos, me gusta. Aman sus piedras. ¿Cuántos aman a Sion y a sus piedras? Amén. Tienen compasión de ella los intercesores y los profetas. Entonces las naciones, escuchen, temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra su gloria. ¿Qué va a pasar? Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra su gloria. ¿Cuándo temen las naciones? Día cuando Sion es restaurada. ¿Cuándo temerán las naciones? ¿Sabes? Ahora no están temiendo a Dios, pero cuando Sion sea restaurada van a temer a Jehová. Porque van a ver a Dios. Miren el 16, atención aquí. Dice, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, dice, en su gloria será visto. Lucha. ¿Saben ustedes que este mensaje comenzó con ese versículo? A mí me ministró ese versículo. Y ese es el mensaje, por cuanto Jehová habrá edificado a Sion, en su gloria será visto. ¿Saben ustedes, mis hermanos, lo que hace que Dios se vea? La restauración de Sion. Por eso hay que gemir y clamar hasta que Dios levante a la iglesia. Porque cuando la iglesia se levanta, Dios es levantado con la iglesia. Y he visto de las naciones, hasta ahora no lo están viendo, lo están blasfemando, lo niegan, se burlan de él. Pero el día que la iglesia sea restaurada, mis hermanos, la gloria de Dios será levantada y los hombres van a ver la gloria de Dios. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre que está en el cielo. Cuando Cristo murió, todos se burlaron. Cuando resucitó, todos temieron. Y las naciones vieron el pendón, la bandera de Dios levantada. Pablo decía, y la gente, yo era un blasfemo, perseguidor, pero fui alcanzado de misericordia, dice en Gálatas, y la gente glorificaba a Dios en mí. Cuando yo soy levantado, la gente glorifica a Dios en mí. Entonces, ¿quieren ustedes ver a las naciones alabando a Dios? Pidámosle a Dios que levante a la iglesia. Pidámosle a Dios que restaure a la iglesia. Porque la gloria de Dios se ve cuando la iglesia es restaurada. Cuando la iglesia está vuelta escombros y está vuelta polvo, tirada, abandonada. ¿Han ido ustedes alguna vez a ver una ruina antigua? Yo he estado en lugares históricos donde hay ruinas y se ven las piedras sobre las piedras tiradas y se ve la señal de los años en esas ruinas. ¿Y quién mira para allá? ¿Quién mira para allá? Pero con la restauración. Y la gente dice, pero era imposible que estas ruinas se levantasen. Y cuando son levantadas las ruinas y las piedras vienen sobre las piedras y se forma el edificio de Dios. Entonces las naciones testificarán. Dios lo hizo. El Dios que ellos predicaban es verdad. Y glorificarán a Dios. Todo el que... ¿Saben ustedes por qué tenemos que amar la restauración de Sion? Porque amamos la gloria de Dios. Generalmente, perdonen hermanos, hemos concentrado la gloria de la restauración en nosotros. La causa es Dios. El efecto somos nosotros. Cuando hay efecto se levanta la causa. Y la causa es Dios. O sea, su deseo de ser libertado, no es por causa suya. Es por causa de la gloria de Dios. Porque usted no puede representar a Dios como una piedra caída. Usted no puede representar a Dios siendo polvo. La sentencia de Adán es polvo eres, al polvo volverás. Pero en Cristo Jesús se cambió la sentencia, porque Cristo, que era piedra, se volvió polvo. Pero luego se levantó del polvo para hacer una piedra, amén. Y ahora la piedra que está, angular, que sostiene el edificio de Dios. Entonces, en Adán yo me arrastraba en el polvo y yo era polvo, pero en Cristo ahora yo he sido levantado. La palabra resurrección significa levantamiento. Diga, yo resucité con Cristo. Yo estoy levantado. Amén. Y yo vengo, ya que Dios eligió este mensaje para este día, porque lo eligió para este día, porque clamé a Él, yo vengo a decirte que el tiempo de tu liberación ha llegado. Amén. Te lo digo a ti individualmente, se lo digo al amanecer de la iglesia, al amanecer de la esperanza como congregación y ministerio, y se lo digo a toda la iglesia de Jesucristo que está en las naciones, el Dios del cielo, cuya memoria es para siempre, se levantará y va a levantar las piedras de la ruina de Sion y va a quitar el polvo y va a restaurar y va a ver de nuevo el templo de Dios, va a haber adoración a Dios, va a haber muro y antemuro alrededor del templo y todo lo que es la ciudad de Dios será levantado porque Dios ha prometido restauración y el tiempo ha llegado. Amén. Aleluya. Amén, 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 amén. Ahí lo dice. Miren cómo termina el Salmo. Dice aquí, ley 16, 17. Habrá considerado la oración de los desvalidos. Ahora viene, tú me vas a contestar la oración. Yo soy un desvalido. Habrá considerado la oración de los desvalidos. No habrá desechado el ruego de ellos. Él estaba rogando, por eso entiendo que estaba rogando por Sion. Se estaba secando por Sion. Hermanos, una cosa es secarse por el propósito de Dios. Otra cosa es secarse en una depresión personal. La concentración hoy en la predicación es nosotros, que nos libren del dolor, que nos libren de la miseria, que nos den prosperidad, que nos den esto, que nos den aquello. ¿Quién está preocupado? ¿Quién ama y tiene compasión de Sion? ¿Quiénes aman sus piedras? Yo amo las piedras de Sion y el polvo de Sion, porque Sion es de Dios. Y Dios profetizó y dijo que Sion, o sea Jerusalén, será la cabeza de los montes de las naciones. Y que la ley de Jehová saldrá de Sion. Y que el trono de Dios estará en Sion. Y ama a Dios así más que todas las provincias de la tierra. Y puso su nombre, su corazón en Sion. Por eso yo amo a Sion. Yo no amo a Sion porque es Sion. Amo a Sion porque Dios ama a Sion. Porque el propósito de Dios está en Sion. Porque Dios se glorificó en Sion y se levantará en Sion y será visto en Sion. Entonces, yo no sé si ustedes me están entendiendo. Quite la vista de usted y póngala en el resultado. El resultado es que el día que usted se ha levantado, Dios será glorificado. El día que usted deje de ser piedra caída y se convierte en edificio restaurado de Dios, ese día volverá el gozo, la alegría, la celebración, la fiesta, el culto. Y los hombres verán que la palabra de Dios se ha cumplido y que Dios es verdad y glorificarán a Dios. Yo no le temo al mundo. Yo no le temo al diablo. El mundo está como está porque la iglesia no está levantada. El día que la iglesia se levante, usted verá a los reyes de la tierra temblando así, mire, frente a ella, así. Así temblarán. Y no van a temblar con los votos de unas elecciones democráticas. Van a temblar con una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de integridad, representando a Dios y con la autoridad de la vara de su poder. Ahí va a temblar las naciones. Todo lo que escucho es burla. Usted prende la tele. Anoche mismo la dio para otros canales. Y ve una, me detengo en una película. Y le dice un loco que se cree algo. A un sacerdote le dice: padre, dígale a este que parece que Dios está de vacaciones. ¿Verdad que Dios nunca toma vacaciones? Después dice: bueno, cuando uno ve el mundo, parece que sí. que toma vacaciones. Una burla. Y sigue el diálogo. Pero lo que te quieren decir es que Dios no está haciendo nada por este mundo. Hermanos, a mí me indignó. Es una película. Es un guión. Pero yo amo a Dios. A mí me provoca. Yo amo la gloria de Dios. Por eso amo a Sion. Por eso amo aún tus ruinas. Los judíos se van a llorar a lo único que queda de Jerusalén: un muro. ¿Qué usted aprende cuando ve a un judío llorando en el muro de los lamentos, hermano? ¿Qué usted cree que? ¿Qué significa eso? Bueno, quizás la mayoría de ellos no entiende lo que están haciendo, pero ellos están gimiendo porque queda un muro. El hecho de que queda un muro, quedó algo de la ciudad, quedó algo, y detrás del muro está el lugar del templo, y están ahí llorando en sus piedras. Acuérdate, Adonai, prometiste a Abraham, a David, fuiste fiel, eres fiel. Acuérdate, mira las ruinas. Pues la iglesia no tiene un muro de los lamentos, pero hay piedras caídas en la iglesia. A veces tengo que decir: hermanos, no me estoy poniendo loco, estoy en mis cabales, no estoy de psiquiatra, perdónenme, estoy bien, bien lúcido en mi mente. Se me olvidan todos los nombres menos el de Dios. Estoy bien claro, hermano. Quizá para abajo estoy loco, pero arriba estoy muy bien. He cometido el error de tratar de que la gente me entienda. Y Dios me dice: pobrecito Radamel, ¿qué te van a entender? Llora y sufre. Ese es tu gozo y tu gloria. Sufre por causa mía, sufre por causa del propósito, sufre por lo que yo te revelé. No importa que no te entiendan, yo te entiendo. El profeta tiene el corazón de Dios y el sentir de Dios. Así que sufre. Nadie te va a entender. No busque consoladores. Yo soy tu consolador. Algunos te van a decir que te van a mandar al psiquiatra por obsesivo. Pero los locos de Dios son más sabios que los hombres. Mire cómo sigue diciendo. Escuchen. El 17 afirma que él habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Yo hablo a los profetas, a los intercesores, con esta palabra: Dios no va a ignorar las lágrimas de madrugadas a todas las horas que ustedes están derramando a favor del propósito de Dios. Sigan gimiendo, gimiendo, que un día vuestra tristeza se convertirá en risa y vuestro lloro en celebración, porque Jehová habrá restaurado a Sion. Dice el 18: se escribirá esto para la generación venidera. Ay, por eso fue que escribió sus lágrimas. Las únicas cartas tristes que se escriben son las cartas de amor. Algunos tienen por ahí en sus maletas escondidas aquellas cartas de los novios que no vieron. Y de vez en cuando las sacan para entristecerse. Pero el salmista dijo: yo voy a escribir mi tristeza y la fe que tengo en que Dios va a restaurar a Sion. Y escribió el salmo. Y más de 3,000 años después, está un señor llamado Juan Radamés Fernández, siervo de Jesucristo, predicando lo que dijo el deprimido acerca de Dios y de Sion. Pero lo escribió. Si tu depresión es de Dios y por causa de Dios, escríbela. Porque un día no será depresión, será cumplimiento de fe y de propósito. Amén. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. ¿Y saben ustedes cuál es el pueblo cuando hubiera nacido la iglesia? No existíamos, y hoy estamos alabando a Jehová con esas mismas palabras. El pueblo que no ha nacido la iglesia está adorando a Dios ahora. Pero él lo profetizó 3,000 años ante un pueblo que no ha conocido a Dios, le va a alabar por causa de esto. Bendito sea Dios. El 19, porque miró desde lo alto de su santuario. Ay, mis hermanos, desde arriba se ve mejor. Y Dios está mirando desde arriba. Miró desde su santuario. Hermanos, él miró ahí, es respuesta a la oración del desvalido. Cuando Dios pone intercesión en la iglesia, pone el sentir de su corazón, especialmente cuando va a llegar el tiempo de hacerlo, para que el corazón del pueblo coincida con el corazón de él, y la iglesia que ha llorado, que ha gemido, que se ha deprimido por causa de propósito, cuando llegue el momento está lista, humillada en la presencia, porque la gloria de Dios solamente se administra con humillación. La gloria de Dios produce gozo, pero se administra bajo humillación. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos. Atención, los presos que han gemido, atención. Desde arriba del santuario miró Jehová desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. ¿Hay o no hay buenas noticias para los sentenciados y para los presos de la iglesia? No hay esperanza para las ruinas antiguas y las piedras caídas y el polvo del muro. Dice, para que publique en Sión el nombre de Jehová. ¿Cuál es el propósito de la restauración? Que se publique y se escriba la gloria del nombre de Dios. ¿Para qué? Dice el salmista, que se escriba para que se publique el nombre de Dios. Hermanos, escuchen. Cuando Sión sea restaurada, en cada piedra será labrado el nombre de Dios. Una piedra dirá: Jehová Rafa, Jehová Siqueno, Jehová el León, Jehová Ara, Jehová Elohim. En cada piedra estará el nombre de Jehová. Eso es lo que dice la palabra. Dice aquí, ¿qué dice el 21? Para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Escuchen ahora, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Cuando los reinos de la tierra se van a levantar a servir a Jehová, cuando Sión sea restaurada. Dice el 23, y debilitó mi fuerza en el camino y acortó mis días. Atención, miren lo que me hizo, mire. Él debilitó mi fuerza, 23. Atención, entren al clima ahora. Él debilitó mi fuerza en el camino y acortó mis días. Una vez habla ahora de su realidad. Y dice ahora, dije, es igual que el versículo 12, más Jehová. Él acortó mis días y debilitó mi fuerza y acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. En otras palabras, a mí la vida se me está yendo, pero tú eres eterno. ¿Saben ustedes cuál es el resumen de este mensaje? La consolación del salmista fue la restauración de Sión, o sea, el propósito de Dios. Y aquí se consuela con la inmutabilidad de Dios. En otras palabras, Dios es eterno. Yo soy mortal. Yo perezco, pero mi Dios permanece. Y si Él permanece, yo un día permaneceré con Él. Mi esperanza de inmortalidad es que Él es inmortal. Mi esperanza de eternidad es que Él es eterno. Mi esperanza de triunfo es que ya Él triunfó. Mi esperanza de restauración es que Él no deja para siempre caído al justo, y que Él es un Dios de restauración, y que lo prometió y lo juró. Termina el 25 diciendo, desde el principio, escuche esto, es porque estas palabras en hebreo se usan para Cristo. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. En otras palabras, puede ser que los cielos se envejezcan, pero Dios no se va a envejecer. Él es eterno. Dice 27, pero tú eres el mismo. Tú no te pones viejo. Tú no te desgastas. Tú no pierdes las fuerzas. Y esa es mi confianza. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. Atención, mucha atención. Generalmente cuando se habla de restauración, termina hablando de los hijos. ¿Qué va a pasar con nuestros hijos? Los hijos de tus siervos habitarán seguros. ¿Saben ustedes por qué está diciendo eso, hermanos? Porque cuando él estaba llorando, Sión estaba en cautividad. Y él dice, nosotros los padres estamos en cautividad. Y Dios no solamente nos va a sacar de acá, como yo sé que nos va a sacar de acá, y vamos a estar en Jerusalén, allá nacerán nuestros hijos y ellos no serán esclavos. Ellos no estarán cautivos. Eso es lo que dice el Salmo. Nosotros los padres podemos estar en cautividad, pero como sabemos que nos va a sacar y nos va a llevar a Sión, nos va a llevar allá a su tierra y nos va a establecer, nuestros hijos no nacerán en esclavitud ni en cautividad, nacerán en Sión. Miren cómo termina. Los hijos de tus siervos habitarán seguros. ¿Dónde? Cuando Sión sea restaurada. Y su descendencia será establecida delante de ti. Ellos y su descendencia, los nietos, estarán establecidos. En otras palabras, miren lo que yo aprendo de todo esto. La seguridad de que mis hijos y mis nietos no nazcan en tierra de cautividad. Ellos saliendo de la cautividad para volver a Jerusalén, o sea, el propósito de Dios. Entonces ellos, cuando vuelvan al Señor, cuando nazcan, entonces no van a nacer en esclavitud ni en cautividad. Van a nacer en una tierra donde están seguros, porque ni siquiera dice que Dios será su, dice que no tendrá muro porque Dios será su muro. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que la depresión de la iglesia termina cuando la iglesia se afianza y confía en el propósito de Dios de que restaurará. Y el otro mensaje es que la gloria de Dios está en la restauración de la iglesia. Ahí está la gloria de Dios. Ahí es que será visto Él. Ahí es que se va a publicar su nombre. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, yo hago extensiva esta oración para ese hermano, esa hermana, esa congregación. Oh Padre, que nos escuche en el nombre de Jesucristo. Ahora yo oro, yo te profetizo, mi hermano, que esta palabra comenzó a cumplirse en tu vida. Ahora los presos van a salir de las cárceles. Ahora se rompen los barrotes de hierro. Y como Dios sacó a Pedro, te saca de la cárcel en el nombre de Jesús. Te quita la coyunda del cuello. Se rompen las cadenas, los cepos de tus pies en el nombre de Jesús. Y la puerta está abierta para que salgan los confinados de Jehová. Levántate, vamos a Sión, vamos a la ciudad del gran rey, vamos a edificar sus muros, vamos a edificar su templo, vamos a restaurar el altar de la adoración. Volvámonos a Dios, dejemos a Babilonia, ya nuestro tiempo terminó en Babilonia, el lugar donde se mezcla el vino, donde se le cambia la dieta, como se le cambió a Daniel, pero no nos contaminaremos.
Y los vasos de Jehová que estaban cautivos en Babilonia regresarán. Y tú eres un vaso de Jehová. Nunca nadie más te prostituirá. Nunca tú serás una piedra caída. Tú nunca serás polvo. Porque el Dios de Israel decidió restaurarte. Y la gloria de Dios se verá en tu restauración. Y el nombre de Dios será publicado en tu levantamiento. Cree esta palabra. Que te engorden los huesos. Y que te den el ánimo para levantarte y decir, preparo todo, porque dejo a Babilonia y regreso a la tierra de mis padres y al lugar del trono de Dios. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.